La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos registra récord mundial de infecciones de coronavirus. Chicago cancela actividades escolares por querella con sindicato de maestros. Disputas por la forma de educar en tiempos de COVID. Oficina del Censo de Estados Unidos tiene director hispano. Venezuela recupera paulatinamente su producción petrolera. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 5 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos registra récord mundial de infecciones de coronavirus. Más de un millón en 24 horas, nos informa José Pernaletti.
La Universidad Johns Hopkins contabilizó más de un millón de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante 24 horas, un récord que supera todas las marcas a lo largo de la pandemia en todo el mundo. Mientras esto ocurre, los jóvenes acuden a los centros de vacunación para colocarse la dosis de refuerzo, una barrera adicional para protegerse más al volver a las aulas tras las fiestas de diciembre.
Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme.
A pesar de las duras condiciones del clima, en lugares como en Seattle, familias hicieron filas en las escuelas para realizarse las pruebas de detección en el comienzo de clases.
Tienes que tomar más precauciones porque no queremos volver a ajustarnos a las cosas del encierro. Y sí, he visto así muchos casos como el aumento en todo el país. Así que siento que debemos tomar mejor cuidar de nosotros mismos.
En jurisdicciones escolares como en Los Ángeles, las autoridades pospusieron el reingreso a las aulas para el próximo 11 de enero ante el aumento de casos de Omicron. Los estudiantes deberán presentar un resultado negativo para volver a clases presenciales.
Nunca antes habíamos visto al mundo ponerse de rodillas colectivamente, ¿verdad? Y solo quiero asegurarme de que mi familia y yo estemos sanos y listos para regresar la próxima semana.
Por otra parte, científicos estadounidenses y japoneses colectaron información determinante sobre aparentes consecuencias leves de la variante Omicron en los pulmones, en comparación a linajes anteriores al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias para ustedes en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Este miércoles, la ciudad de Chicago canceló actividades escolares debido a una querella con el sindicato de maestros y el aumento récord de los casos de coronavirus, nos informa Alejandro Escalona.
El miércoles, la ciudad de Chicago canceló actividades escolares en el tercer distrito escolar más grande del país, después de Nueva York y Los Ángeles, en medio de una disputa con el sindicato de maestros y el aumento récord de los casos de coronavirus. La medida se produce después de que el sindicato de profesores votara para volver al aprendizaje remoto y presionó por protocolos de seguridad más rigurosos, argumentando preocupaciones sobre la rapidísima propagación de la variante Omicron en las últimas semanas. El número promedio de 7 días de nuevos casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos llegó a 540.000, un nuevo máximo por octavo día consecutivo el martes. Si bien la mayoría de los distritos escolares públicos en todo Estados Unidos optaron por abrir sus puertas, ciudades como Milwaukee, Atlanta y Detroit implementaron instrucción en línea o retrasaron el regreso a la escuela debido a la escasez de personal y el coronavirus. El sindicato de maestros de Chicago instó a sus miembros a permanecer fuera de las aulas y trabajar de manera remota hasta el 18 de enero, o regresar antes si la ciudad alcanza los niveles mínimos de salud y seguridad establecidos el año pasado como condición para el aprendizaje en persona. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Virtualidad o presencialidad, uno de los grandes debates en el sector educativo durante la pandemia en Estados Unidos, que ha regresado a clases, pero no todos de la misma manera, pues la nueva ola de COVID sigue preocupando a muchos. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos ofrece la información.
En Estados Unidos, la mayoría de los grandes distritos escolares han decidido permanecer abiertos pese a la nueva ola del coronavirus que se registra. Empero, Chicago, el tercer distrito escolar más grande del país, enfrenta una disputa en este tema, opinan maestros del sindicato de la ciudad.
No sigan usándonos como corderos de sacrificio, diciendo que es seguro estar en las escuelas. No lo es, no lo es. Y entonces, esto es lo que nos ha tocado hacer. De nuevo, esto no es una huelga.
Queremos enseñar y queremos lo que sea adecuado para los estudiantes y estamos preparados para hacerlo de forma remota a partir de hoy. Si quieren que regresemos a las escuelas más rápido, proporcionen pruebas. Hagan lo que DC ya está haciendo, lo que Nueva York ya está haciendo, lo que Los Ángeles hace y proporcionen una prueba, a menos que las personas sean negativas y regresen a la escuela.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, argumenta que hay grandes beneficios de tener a los menores en clases presenciales.
Vemos que nuestros niños están expuestos a entornos peligrosos. Las escuelas juegan un papel, la seguridad, la estabilidad para nuestros niños. Tomamos más de 1.5 millones de kits de prueba y los pusimos en cada escuela en nuestro departamento de educación para que cuando los maestros, el personal y los directivos regresen, tengan los kits de prueba en el terreno.
Mientras tanto, dificultades para la realización de pruebas siguen siendo evidentes en diferentes lugares del país. Algunas escuelas en Nueva Jersey, Ohio y el Distrito Capital mantienen su posición de retorno a clases virtual mientras el panorama de manejo del virus se hace más claro. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Un hispano fue designado para ocupar un alto cargo en el gobierno del presidente Joe Biden. Leonardo Bonet amplía la información.
Robert Santos fue juramentado este miércoles como director de la Oficina del Censo de Estados Unidos, siendo la primera persona de ascendencia hispana que llega a esa posición. Él fue antes director de metodología del censo y vicepresidente del Instituto Urbano y es el 26º director del organismo. El Senado aprobó en noviembre pasado la nominación de Santos, un estadounidense de ascendencia mexicana y originario de San Antonio, Texas, quien ahora dirigirá el conteo poblacional que se realiza cada 10 años y que es considerado la mayor movilización civil de la sociedad estadounidense. La agencia AP informa que a su cargo también estará la realización de diversos sondeos y estudios sobre las tendencias demográficas del país. Su responsabilidad será ahora hacer los preparativos para el censo 2030, divulgar cifras derivadas del censo 2020 y manejar otros programas de esa agencia. El señor Santos es un gran líder y confío plenamente en que dirigirá la oficina del censo con integridad durante los próximos años, señaló la secretaria de Comercio Gina Raimondo y el departamento que dirige supervisa la oficina del censo. Me siento profundamente honrado y asumo con humildad la tarea de dirigir la mayor agencia estadística del gobierno federal, afirmó Santos. El ahora alto funcionario es la primera persona no blanca en ser confirmada de manera permanente como director de la Oficina del Censo. James Holmes, quien es afroestadounidense, fue nombrado director interino en 1998 tras la renuncia de Martha Rich. El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO, por sus siglas en inglés, dio a conocer en un comunicado que, y citamos sus palabras, Santos debe restaurar la confianza en esa entidad luego de que el censo de 2020 fuera afectado por la pandemia, desastres naturales, demoras e intentos de interferir políticamente por parte de la administración Trump. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A 20 días de llevarse a cabo el traspaso de poderes en Honduras, Xiomara Castro de Celaya adelanta cuáles serán sus primeras medidas como presidenta de la Nación Centroamericana.
Los preparativos para la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras avanzan en Tegucigalpa con la habilitación del Estadio Nacional. Como parte del protocolo se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones y costear gastos. El equipo de Castro asegura que ya han recaudado el equivalente a $200,000. Tras recibir la credencial que la certifica como presidenta electa, Xiomara Castro aseguró que su trabajo es recuperar el Estado de Derecho.
Prioridades: hay que instalar el Estado de Derecho y devolverle al pueblo la paz, la tranquilidad, no más odio, no más división. Vamos con un gobierno de reconciliación y un gobierno de concertación, de diálogo.
El equipo de transición avanza en la conformación de mesas de trabajo para coordinar con el gobierno saliente en áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, economía, relaciones exteriores, derechos humanos, agricultura, ganadería y transporte.
Terminamos la primera etapa, que es la toma del gobierno, ahora vamos por la etapa de resolver los grandes problemas que tiene el país. Bueno, tenemos una comisión de salud y bioseguridad que está trabajando, como dicen, incansablemente en ese tema. No crean que no hemos estado pensando en el tema de salud, claro, lo tenemos muy en serio.
Entre los invitados confirmados figuran los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, exmandatario boliviano Evo Morales y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Hacemos una breve pausa y en un momento más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América. El gobierno de Venezuela anunció recientemente que logró aumentar su producción de petróleo a 1 millón de barriles por día, tras una caída drástica que la llevó a niveles de la década de 1940. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
A pesar del escepticismo de la industria energética, Venezuela consiguió su objetivo de alcanzar el año pasado la producción de 1 millón de barriles de crudo. Un ajuste de tuercas en la petrolera estatal permitió al presidente Nicolás Maduro dar a los venezolanos una noticia económica positiva, la primera en muchísimo tiempo. El mandatario incluso dijo que durante este 2022 espera llegar a los 2 millones de barriles diarios de producción.
Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia, centavo a centavo, centavo a centavo.
Sin embargo, para el experto en materia de hidrocarburos y exdirector de la estatal PDVSA, José Toro Hardy, si no se logra conseguir las inversiones necesarias, no se logrará la producción de 3.5 millones de barriles diarios que en algún momento generó el país.
Si aquí existiese seguridad jurídica, confianza, respeto a los contratos, institucionalidad, seríamos capaces probablemente de atraer las inversiones que se requieren, que son cuantiosas.
El especialista destaca que para recuperar a PDVSA se ha estimado que entre inversiones y gastos se necesitaría una cifra en el orden de 25 mil millones de dólares durante los próximos 8 o 10 años para acercarse a lo que el país producía hace 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la oposición en Venezuela, que esta semana decidió prorrogar la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional elegida hace 6 años y también por ese mismo periodo la presidencia encargada de Juan Guaidó. En ese marco, hoy queremos recordar la valoración sobre este tema que realizó John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el periodo del presidente Donald Trump, en una entrevista con Jorge Agobián a fines del año 2021.
Mira, creo que hizo un excelente trabajo en circunstancias muy difíciles y particularmente en los primeros 6 meses de 2019. Tengo una enorme admiración por él y otros, como Leopoldo López, quien ganó en el fatídico día en que el esfuerzo del derrocamiento de Maduro fracasó. Salieron a las calles corriendo un gran riesgo personal. Así que creo que la oposición debe considerar realmente qué es lo mejor para el pueblo venezolano. Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, ninguno de nosotros lo somos, incluidos los demás líderes de la oposición. Así que creo que no deberíamos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí. Lo que sea necesario corregir, creo que estas acusaciones de corrupción ciertamente deben ser analizadas. Creo que el argumento de que se puso demasiado énfasis en las relaciones internacionales, no lo suficiente en conectarse con el pueblo de Venezuela, no puedo decir si eso es exacto así o no, pero es un punto legítimo que creo que la oposición debería discutir. Así que creo que deben ser sinceros el uno con el otro. Obviamente hay diferencias, pero la pregunta es, ¿cómo son más fuertes contra Maduro? En lugar de que la oposición se divida, su planificación debería centrarse en cómo dividir al gobierno. ¿Cómo dividimos al ejército? ¿Qué sabe de las privaciones del pueblo venezolano, que todavía creo es el principal objetivo? ¿Qué presión podemos pedirle a los estadounidenses que ejerzan sobre los cubanos, que es otra fuente de apalancamiento? ¿Qué estamos haciendo realmente para evitar que China ayude al gobierno de Maduro, a evitar que Rusia brinde asistencia junto con Cuba? Estas son las cosas que debemos explotar. Éramos optimistas en 2019 sobre que esto podría suceder rápidamente, pero resultó que estábamos equivocados. Entonces, necesitas una estrategia más a largo plazo, y no estoy seguro de que Estados Unidos u otros países del hemisferio hayan pensado lo suficiente en algo a largo plazo como para ayudar al máximo a la oposición.
En su libro escribió que el presidente Trump pensaba que Guaidó era débil y citaba que se oponía a Maduro, quien pensaba que era fuerte. ¿Cree que ahora, 3 años después, el presidente Donald Trump tenía razón en eso?
Ahora mira, Maduro luce fuerte porque está apoyado por los cubanos y los rusos. De hecho, si se corrige nuestra información, Maduro solo, junto a su esposa, se habría ido de Venezuela ese fatídico día, pero los rusos y los cubanos lo detuvieron y le dijeron, no vas a ir a ninguna parte. Así que mira, a Trump le gustan los hombres fuertes, le gusta Putin, le gusta Erdogan de Turquía, como a Xi Jinping le gusta Kim Jong-un de Corea del Norte. Esa no es una recomendación para nadie. Guaidó se destacó en las calles, mostró vulnerabilidad, arriesgó su vida al igual que otros. Entonces creo que él es un héroe genuino. Y creo que la visión de Trump nos llevó a inconsistencias, incluso durante el tiempo que estuve en la Casa Blanca, que esa lección de apoyo a Estados Unidos fue capaz de dar. Así que creo que todos tenemos que volver atrás y recalibrar. Obviamente ha pasado mucho tiempo desde esos días y armar una estrategia para hoy no hace 3 años. Pero ¿qué debemos hacer hoy todos los días para disminuir el apoyo a Maduro? Pone en duda su legitimidad y socava el apoyo a su gobierno.
¿Cuál es su valoración sobre la política actual de Estados Unidos sobre Venezuela?
Bueno, no creo que la administración Biden le haya prestado la debida atención a Venezuela. Sigo creyendo que lo que llamé la troika de la tiranía, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son como 3 regímenes decrépitos apoyados el uno en el otro, y si uno de ellos cae, los otros 2 también caerán. Mira que hemos visto en las calles de ciudades y pueblos de toda Cuba, los jóvenes, no las personas mayores que recuerdan cuando Castro llegó al poder en la década de 1950, pero los jóvenes quieren libertad porque el régimen se las está negando. Ese régimen es más inestable de lo que la gente cree. Más presión de todo el hemisferio creo que puede tener un impacto real tanto en Cuba como en Venezuela.
Era John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en la presidencia de Donald Trump, valorando la situación de la oposición venezolana en una entrevista a fines de 2021. Esto fue Conversando con la Voz de América.
en un momento caótico para el Consumer Electronics Show 2022, el evento de tecnología más grande del mundo que se celebra en Las Vegas. Las cancelaciones de última hora relacionadas con COVID-19 han causado estragos. Desde Las Vegas nos informa Jacopo Luzzi.
Más de 2.000 expositores de todo el mundo empezaron a presentar sus productos y servicios en el Consumer Electronics Show 2022, un evento que durante décadas ha presentado las innovaciones más sorprendentes y que después de un año completamente de forma virtual a causa de la pandemia, volvió en Las Vegas. A pesar de las ausencias por miedo a Omicron, los organizadores aseguran que el CES tiene aún mucho que ofrecer.
Hay una gran cantidad de cosas diferentes, desde la robótica hasta la inteligencia artificial, el 5G y muchas otras tecnologías, incluida la tecnología de los alimentos, la tecnología espacial. Tantas cosas en las que nos enfocamos y que no hemos hecho antes que han cambiado en solo un par de años.
Varios nombres importantes como Samsung, Hyundai y Sony sí participan y lo hacen con productos futuristas que ponen énfasis en el medio ambiente y el mundo del metaverso.
Desde una perspectiva tecnológica, la combinación de nuestra robótica con el metaverso tendrá un gran impacto. Nuestras soluciones de movilidad se expandirán a lo que llamamos metamovilidad.
Pero algunos expertos consideran que el CES de este año pierde impacto debido a la ausencia de gigantes como Google y Amazon.
Por lo general, es donde escuchamos los anuncios más importantes de los nombres más importantes y donde todas estas empresas se unen. Con tantos jugadores importantes que se retiran, realmente puedes sentir que CES no va a ser lo que esperábamos podría ser.
También en el CES estarán presentes startups y empresas más pequeñas con productos que van desde los usos más comunes a las invenciones más particulares. Y como en los años anteriores, también habrá una fuerte presencia de la industria automotriz, con un enfoque este año en vehículos autónomos, incluidos los camiones.
Las medidas de salud tomadas contra la variante Omicron han sido varias, incluyendo el requisito de estar vacunado para entrar al CES o la distribución de pruebas caseras de COVID-19 entre los participantes. Los organizadores confían en que las medidas serán suficientes para que la feria sea un éxito. Desde el CES Las Vegas, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Betty White tendrá su propio cómic. La publicación de Tidal Wave Productions describe la trayectoria profesional de la actriz desde sus primeros días en la televisión estadounidense en Hollywood y su posterior influencia en las redes sociales. El cómic, de 30 páginas, estará disponible en formato digital e impreso. Tidal Wave Productions ha publicado biografías de celebridades como Lucille Ball, David Bowie, Elizabeth Taylor y la princesa Leia Carrie Fisher. Betty White ganó premios Emmy por sus papeles en los programas de televisión The Golden Girls y The Mary Tyler Moore Show. La actriz falleció el viernes 31 de diciembre en su casa en Los Ángeles, casi a los 100 años. La otra artista admiradora de música clásica nació un 31 de diciembre en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Su nombre, la Donna Adrian Gaines, cantante de gospel y jazz. Su discografía abarca temas como esa canción, Lush Life, y otras que sonaron y continuarán sonando en la radio como On the Radio, Love to Love You Baby, Last Dance, Bad Girls y versiones de MacArthur Park de Jim Webb y State of Independence de John Evangelis. El nombre artístico de la Donna Adrian Gaines fue Donna Summer, quien durante años fue catalogada como reina del disco music. Como productores, la cantante tuvo a Giorgio Moroder y luego a Quincy Jones. Su último álbum de estudio fue Crayons y en 2013 fue presentada en homenaje póstumo al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.